Amigo también de la Universidad Alberto Hurtado, está acá en el estudio con nosotros. Pablo, buen día, gracias por venir.
Hola, buen día, gracias por la invitación. Desde tu
mirada, desde la lógica de la constitución y el ordenamiento, ¿cierto?, jurídico, ¿qué te parece esto que está pasando? Información de contexto, con estos parlamentarios que reconocen financiamiento ilegal, con hartos más que aparentemente están metidos, con partidos que forman sobre, en fin.
Claro. Bueno, evidencia una crisis del funcionamiento de las instituciones y también hay un tema ahí ya de, más allá de las reglas jurídicas y cómo estas operan, hay un tema de moralidad política, sí. O sea, una cosa de decencia. A nosotros que nos gusta compararnos con el estándar OCDE, OCDE, toda esta cosa, una persona que declara que tuvo financiamiento irregular, que hizo trampa y que ganó una elección y está ejerciendo poder, está representando al pueblo, es una cosa indecente en términos políticos, es impresentable. Entonces, esta cuestión aparece casi como una insolencia para la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, los ciudadanos lo percibimos así. Parece el colmo que los tramposos, que además lo reconocen, siguen ejerciendo sus funciones. Independiente del color político, porque además esto está empezando a salpicar a todo el mundo. Entonces, aquí yo creo que estamos observando una crisis de moralidad política en ese sentido, cosa que se han dicho en otros sectores, por eso quiero decir, más allá de las reglas jurídicas. O sea, ya han dicho varias personas respecto de los ingenieros comerciales de la Universidad Católica. Ahí también hay una crisis ética. Entonces, lo que grafica es que nuestra élite dirigente, nuestra élite gobernante en el ámbito político, pero también en el ámbito económico, pareciera ser que no se da cuenta de que se acabó esta luna de miel con los ciudadanos, en donde pueden hacer y deshacer como quieren, y que los arreglos, los acuerdos, les permite salvarse de las responsabilidades morales y políticas de sus acciones.
Pablo, ¿cómo se llega a esta institucionalidad donde, por ejemplo, que es bien llamativa? Ahora, yo creo que también nosotros los ciudadanos tenemos responsabilidad, porque nos damos cuenta de algo que existe desde el retorno a la democracia, es que el sistema está hecho para que un parlamentario no pueda renunciar, no lo pueda sacar. Si el parlamentario por alguna razón tiene que irse, el mismo partido, no hay otra elección, sino que el mismo partido tiene el derecho a nombrar a quien se le ocurra. ¿Cómo llegamos a eso?
Es una buena pregunta. Quizás podríamos mirar un poquito la historia. En las constituciones anteriores, los parlamentarios sí podían renunciar, y digamos, el factor o la causal por la cual podían renunciar era motivos que imposibilitaran física o moralmente ejercer el cargo. Moralmente ahí era la clave política, digamos. Y quien calificaba esa renuncia era la misma Cámara de Diputados o el Senado, dependiendo de quién tratase, y había un quórum especial. La Constitución del 80 originalmente prohibió todo tipo de renuncia. Y eso solo se vino a arreglar el año 2005, pero se estableció que la renuncia solo podía ser por enfermedad grave. Y no solo que fuese que el mismo parlamentario estimase que tuviese una enfermedad grave, sino que también lo tiene que calificar el Tribunal Constitucional. Entonces, hay un debate ahora entre algunos constitucionalistas de que solo se puede renunciar en caso de enfermedad grave, y hay otros que dicen que también podrían renunciar por otros motivos. ¿Ah? Pero como bien dices tú, creo que hay que mirar un poquito más amplio este tema. Porque, ¿qué pasa si renuncia el tipo? Un parlamentario cuestionado. Al final es el mismo partido, o sea, cuando es un diputado, un senador que pertenece a un partido político, es el mismo partido el que designa a su sucesor. Entonces, nuevamente aparece esta, entre comillas, insolencia a la ciudadanía. O sea, el tipo que quiere renunciar, que podría eventualmente renunciar, se va para la casa, pero el partido retiene el poder. No sufre ninguna pérdida, ningún costo, en términos políticos efectivos, los votos en el Congreso para apoyar mociones o bloquearlas. Entonces, eso demuestra que no es un tema únicamente de si se puede renunciar o no, sino que es un tema sistémico de toda la institucionalidad. Por eso parece razonable cuando los ciudadanos ven que aquí hay un problema de que todo el sistema está empezando a funcionar mal. Y por eso yo creo que eso explica de alguna forma las cifras que aparecieron en Plaza Cadem el día lunes, donde el 77% de los ciudadanos encuestados estaban a favor de crear una nueva constitución y el 60% estaba a favor de hacerlo a través de una asamblea constituyente. O sea, no a través de un comité de expertos, nuevamente, o de una comisión bicameral.
Pablo, en Venezuela está el referéndum revocatorio. Hay casi todos los países tienen al poder otro poder que se les enfrenta, digamos. No hay esta autonomía. ¿Hay algún mecanismo en Chile? ¿Hay algún mecanismo? Porque la presidenta no puede renunciar aunque quisiera. No es que nosotros lo estemos deseando, digamos. Nadie puede renunciar, nadie se puede desligar de su poder. Es bien extraño esto, ¿no? Esto fue diseñado de tal manera, ¿no? Para, con esta intencionalidad, dejar amarrado todo.
Una sola precisión, sí. La presidenta, los presidentes sí pueden renunciar en Chile. ¿Ya? Y eso lo tiene que calificar el Senado por que sean motivos fundados. Pero más allá de esa precisión, porque eso significa que el sistema político está en un nivel de tensión máxima. O sea, cuando ya la figura presidencial está afectada y toma la decisión de renunciar, o sea, la crisis política es nuclear, en cierto sentido.
Lo que pasa es que para lo que nos ha servido esta crisis, para darnos cuenta que en verdad hay muy pocas herramientas ciudadanas para enmendarle el rumbo al poder.
Exactamente. Lo que tienen otros países es el denominado referéndum revocatorio o revocación del mandato, en términos más genéricos, donde un representante popular que lo está haciendo mal o que no está cumpliendo lo que él prometió, bueno, los mismos ciudadanos pueden decidir sacarlo. Pareciera razonable que los representantes, nosotros no votamos por ellos para que después hagan y deshagan lo que quieran, sino que nosotros los podemos controlar y controlar efectivamente en términos políticos con nuestro voto. Lo que tienen otros sistemas, además, cuando las crisis políticas escalan a mayor intensidad, como los sistemas parlamentarios o semipresidencialistas, es que si la crisis llega a un nivel tal, bueno, el primer ministro, el jefe de gobierno, puede disolver el parlamento y llamar a elecciones. O sea, cuando ya aparecen manchados el presidente, los ministros, diputados y senadores, estamos escalando un nivel tal...
Pero eso en Chile no se puede hacer.
No, en Chile no.
No se puede anticipar elecciones como es muy habitual en otros países cuando hay una crisis política exacerbada.
Esto es un sistema presidencialista rígido, cuya autoridad central es el presidente de la República, cuya duración del mandato está establecido por la Constitución, es 4 años, no se puede ir para casa, salvo este caso de renuncia, que digámoslo, en la práctica no existe en nuestro ordenamiento.
Pero la anticipación político de elecciones no es una mala idea, digamos.
Pablo Contreras es abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Pablo, siguiendo lo que te plantea Guarelo, en otros sistemas, como el semipresidencial, por ejemplo, existen posibilidades de, no sé, pues llamar a elección anticipada, disolver el Parlamento, llamar a elección, en fin. ¿Existiría la posibilidad de que nosotros transitáramos con realismo político a otro sistema? Muy difícil.
El presidencialismo es una tradición, casi una inercia republicana en Chile. Y si bien se han planteado desde el retorno a la democracia, pero incluso antes, avanzar un modelo más francés, más semipresidencial, esto nunca ha tenido éxito porque, digámoslo así, es muy difícil cambiar todo el sistema político si no hay una discusión sobre toda la Constitución. Entonces, cuando nos preocupamos de reformar una cosita, por ejemplo, si pueden renunciar los parlamentarios o no, o cómo vamos a resolver las vacancias parlamentarias, los reemplazos, si nos preocupamos de ese tipo de cuestiones, no estamos analizando todo el sistema político en su conjunto. Entonces, yo creo que quizá este es una coyuntura política en donde por primera vez podemos tomarnos en serio una reflexión sobre la totalidad del sistema y cómo está funcionando. Y que nos demuestra que en casos donde hay crisis políticas que empiezan a escalar hasta el presidente, no tenemos herramientas de flexibilidad institucional para reaccionar a esa crisis. O sea, pareciera ser que nuestro sistema está atado desde el comienzo para el suicidio político cuando la tensión escala al máximo. Porque tenemos que esperar que termine el mandato presidencial para que podamos tener nuevas elecciones. Eso es lo que han resuelto los otros sistemas. El sistema parlamentario, permitiendo llamar a elecciones anticipadamente o disolver el parlamento, lo que hace es dar una válvula de escape, precisamente para enfrentar la crisis y que no tengan que venir caudillos, populistas o golpes de Estado, regímenes autoritarios.
Eso es lo mismo que critican las personas que hoy día están en el poder y que argumentan ese tipo de cuestiones, ese tipo de conceptos para decir, oye, esto no lo podemos cambiar, y cuidado, y no discutan, y poco menos que nos dicen,
no hagan
particularmente
ruido
a la prensa, oye, ya córtenla, ¿me entendés? Que la honra de las personas.
Pero yo creo que desde el punto de vista político, eso es una mala forma de enfrentar el tema, porque lo que suena, lo que le queda a la ciudadanía es que, ok, se viene la reglín.
Sí, pero ¿sabes qué pasa con eso, Pablo? Que la ciudadanía puede quedar con una mala sensación, pero la ciudadanía no tiene ninguna herramienta para manifestar de manera concreta ese descontento.
Uno queda enojado, pero hasta ahí no más le
O sea, nomás. Moreira sigue legislando porque no, porque en verdad no tiene costo alguno lo que está haciendo. Efectivamente, puede tener un costo de imagen en una hipotética futura elección.
Claro.
Pero en lo inmediato, él puede seguir.
8 años después,
claro,
7 años.
Él puede seguir legislando y haciendo lo que quiera porque da lo mismo, porque no hay ninguna manera de sacarlo de ahí. Entonces, podrá tener una sanción moral, pero Moreira no es precisamente una persona que se preocupe demasiado de las sanciones morales. Estoy dando ese ejemplo, pero hay muchos más.
Pero eso sería una lid irresponsable políticamente, porque lo que vemos sostenidamente es el descrédito de las instituciones políticas. O sea, la élite está completamente deslegitimada en todos sus niveles, iglesia, empresa, Congreso Nacional. Entonces, seguir jugando a que me da lo mismo lo que opine la ciudadanía. ¿Ah? Me da lo mismo mis acciones porque igual mantengo
el poder. Digámoslo como lo piensan ellos, me da lo mismo el perraje.
Claro. Entonces, eso es una, es una no forma de enfrentar el problema y subiendo la tensión. Yo creo que aquí lo que hay que pensar en serio es un acuerdo político, pero un acuerdo político no para generar impunidad, lo que contribuye directamente en el desprestigio de las instituciones, sino un acuerdo político para reformar la institucionalidad, para darle el poder a la ciudadanía, para poder sacar a esos representantes, pero para que discutamos en serio si este es el sistema político que queremos tener. Yo creo que en eso nosotros, 25 profesores de Derecho, hemos propuesto a la bancada de parlamentarios AC, de Asamblea Constituyente, uh-huh. que se reforme la Constitución y se llame a plebiscito para...
Pero más que reformar la Constitución, lo que corresponde no es hacer una nueva Constitución.
Sí, de hecho...
Más que reformarla, hacerla entera de nuevo.
Nuestra propuesta es que se reforme la Constitución para convocar a plebiscito.
Bueno, ahí sí.
Convocar a plebiscito...
Hay que partir por algo.
Claro. Sí. Entonces, preguntémosle a la ciudadanía cómo queremos redactar la nueva Constitución.
Claro, porque sea el absurdo que la Constitución chilena, pese a todas las enmiendas y las reformas que se han hecho, finalmente su ADN es 5 viejos de mierda mandatados por Pinochet encerrados en una oficina durante 2 o 3 años a finales de la década de los 70. Eso es.
Hay un ejercicio intelectual que uno lo puede hacer de aburrido o de cualquier cosa, pero fíjate que si tú lees lo que decía Jaime Guzmán en esos años aciagos cuando se diseñaba la nueva Constitución y lo feroz de su argumentación, que obviamente tú lo debes saber mucho mejor que tu humilde periodista, él en el fondo planteaba que se iba a hacer un sistema que fuera imposible de cambiar.
Y a la medida de sus intereses partidarios y ideológicos.
Y Guzmán lo decía,
sí.
Care palo, así pero sin arrugarse. Pareciera, con las sucesivas, creo yo, tranzas, que desde el retorno a la democracia que estamos... Por eso te digo, ¿cómo enfrentar una coyuntura que parece que está a más... avalada por la actual estructura de poder? Porque
ahora, hay una cuestión que es voluntad política. Si hay voluntad política, incluso las leyes más gordianas pueden ser desechas, pero tiene que haber voluntad política. Claro, yo sé que el Tribunal Constitucional es el jugador que le ha salvado en la línea varias cosas al establishment, pero aún así ese mismo Tribunal Constitucional puede ser vulnerado cuando hay una voluntad política.
Por eso yo creo que lo que falta aquí es salir jugando para adelante, como dicen, en el sentido de que la élite tiene que generar una alianza con la ciudadanía. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, consultemos, abramos la cancha, abramos la decisión y movámonos a una solución institucional que nos satisfaga a todos. Lo que la ciudadanía no quiere son estos acuerdos en 4 paredes. Ahora, la forma de gobierno está completamente deslegitimada.
Perdona, Pablo, hay un argumento que es muy falaz que levanta los dirigentes, los políticos en general. Y esta cosa de llamarnos... mira, Paulina Pizarro me pregunta aquí, antes de que se me olvide, en una asamblea constituyente, ¿quiénes debaten? Eligen para que nos cuente sobre eso. Pero, claro, acá la gente que se ve cuestionada hoy día da la impresión de que nos dice, oye, ustedes no saben nada, viejo, tengan cuidado con lo que están discutiendo.
Dejen a los, populismo,
a los que saben,
a los que hemos estado ahí.
Cosa que a mí me produce una irritación, porque me parece de un carevarismo ya obsceno, de verdad, obsceno esto que sigan tratando a las personas de esta manera. Claro. En ese contexto, por ejemplo, respondámosle a Paulina, ¿cómo, quién vota? ¿Quién en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo? Plebiscito, ya, plebiscito, reformamos la Constitución, Asamblea Constituyente, ¿qué pasa ahí?
Sí, un poquito antes, esa típica respuesta, es que, oigan, ustedes no saben, es una actitud paternalista y que desconfía de la democracia al final. O sea, estas personas se creen...
A mí me parece un atentado contra la democracia.
Claro, se creen superiores moral y políticamente, que pueden decidir por nosotros, y nosotros no podemos tomar la responsabilidad política de si los queremos o no los queremos, si cómo queremos cambiar las cosas. Ahora, respecto a la Asamblea Constituyente...
¿Quién participa? ¿Quién vota?
Bueno, ahí obviamente hay que darle el cauce institucional para eso y que hay que fijar las reglas. Pero yo lo que creo que deberíamos hacer en ese sentido, y esto es una opinión personal, deberíamos tener un sistema proporcional para poder elegir representantes que tenga representantes todas las regiones y que pueda votar la mayor cantidad de gente. Entonces, en mi impresión, debería ser voto obligatorio, deberían poder votar incluso los presos, aquellos
los chilenos en el extranjero.
Los chilenos en el extranjero. O sea, debería ser la máxima...
Sin pasar por una prueba de chilenidad, que es una frescura, otra más, del grupo en que... estos tipos que defraudan el Estado, que se han aprovechado de todo, que se han hecho multimillonarios, andan exigiendo pruebas de chilenidad.
Es tremendo eso.
Es como apagarle un palo en la cabeza en ayuna, güey, ¿no? O sea, hay que ser muy caradura, güey.
¿Cómo se eligen?
Bueno, entonces, eso hay que definirlo, pero yo creo que la mejor forma es que sea un sistema proporcional que pueda representar toda la pluralidad política que existe en Chile. O sea, lo que no podemos esperar en una asamblea constituyente que se replique lo que ha venido pasando, claro, todo este tiempo del binominalismo, de los mismos de siempre, de que los partidos deciden quiénes corren.
Y hegemonicen al final el parlamento con más gente nomás.
Yo creo que la reforma al sistema binominal es un buen pie para tener un sistema electoral decente para una asamblea constituyente. Entonces, además, eso da el beneficio de que los políticos mismos ya han decidido un sistema que ya ha sido visado por el Tribunal Constitucional. Ahora, lo importante es lo siguiente: que la Asamblea Constituyente elige representantes que después no pueden ser diputados, senadores o presidentes, por así decirlo. Porque quienes deciden las reglas sobre la nueva Constitución después tienen incompatibilidad de ir a esos cargos.
Esa Asamblea funciona en paralelo a la institucionalidad,
claro,
¿cierto?
Claro, efectivamente, porque se dedica a gobernar.
Por eso te digo, mientras se está, claro, discutiendo una nueva Constitución en paralelo, sigue funcionando el Parlamento y todo lo demás.
Y eso permite que la Asamblea se dedique solo a eso, a crear una nueva Constitución, y que no se vayan a beneficiar futuramente de eso. ¿Ah? Porque ese tipo o esa persona no puede correr después en esa carrera presidencial o de diputado o senador.
Oye,
pasa ahora es lo contrario. Si un diputado o senador quiere reformar las reglas sobre renuncia o vacancia parlamentaria, ese diputado o senador sabe cómo esa regla le va a afectar o le va a beneficiar. Entonces, eso demuestra cómo este tipo de forma de enfrentar el problema genera más y más distancia con la ciudadanía. Porque uno lo que ve es, pero van a hacer el típico arreglín y se van a beneficiar los mismos de siempre.
Oye, Pablo, súper interesante lo que nos estás diciendo. Hay harta gente escribiendo el programa. Seguimos otro día, Pablo Contreras, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Pero claro, tú siempre apelas a una especie que es esencial, creo yo, a una especie de sustrato moral, ético del comportamiento de las personas. Yo creo que lamentablemente una de las claves de la crisis que estamos viviendo es que nos hemos dado cuenta que la frescura, el carerrajismo,
aquí tengo lo que
no es solo patrimonio en este caso de la UDI que pensaba al inicio, sino que no, es de la derecha, es de la izquierda, es del centro, es de los partidos cristianos.
Ya vamos a hablar de lo que dijo Otone a la radio cooperativa, a la radio amiga.
Entonces, sin plantearte desánimo, pero van a tener que cambiar hartas cosas para, claro, que estas personas decidan cambiar. Pablo, que te vaya muy bien, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Oye, hay harta gente que ha escrito al programa. Eric Zúñiga dice: ¿cuándo aparecerá la lista de políticos que no han dado boletitas? Esta debe ser muy corta. Felipe Gamuri está llamando a una marcha el 16 de abril, que los corruptos no decidan lo que Chile necesita. Alex Auré también nos escribe. Víctor Guerra, Juan Pablo, en el gobierno de Piñera dice, Cárcamo, JP35, en el gobierno de Piñera eran todos primos, hoy son todos hijos de la presidenta. Pizarro León, el esposo de la Hoffman. Uh-huh. Paulina Pizarro, bueno, nos preguntaba quienes debaten en la Asamblea Constituyente, ¿se penal, la falta de claridad moral o ética en un representante popular, no es acaso una enfermedad grave y terminal? Sí, yo estoy de acuerdo. Gerardo Stein. Jessica Ibarra está escuchando el programa desde Barcelona y dice, todo lo que beneficia a la clase política se mantendrá, y al pueblo, así, entre comillas, lo que venga. Claro. Rodrigo González, indigna. Mira lo que dice Rodrigo, de inmediato. Una cosa que es bien potente, ¿eh? Indigna que sus altos sueldos sean justamente para evitar, o mejor dicho, hacerlo incorruptible.